Con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos las
líneas. Hay lugares para ir a radicarse si uno quiere dejar Buenos Aires. Uno siempre elige el lugar donde nació, donde se crió. Pero, además de la Patagonia, yo viviría. Yo siempre dije Mendoza o Salta, hasta que fui a Paraná.
Exacto.
Y cuando fui a Paraná dije, qué ciudad.
Qué lindo, ¿eh?
Qué costanera, qué barrancas, qué gente, qué comida.
Sí. Qué lindas tardes se puede pasar, ¿no? Ay,
tenemos un paranaense sentado a la mesa.
¿Cómo están?
Querido Mauricio Dayú.
Hola, buen día.
Buen día.
Qué paisaje también Paraná.
Qué paisaje.
Ese río. El cielo se ve de todos lados en Paraná.
Mandaron a vivir arriba de la barranca que está el parque, claro. Y abajo...
Exacto.
Al atardecer todo el mundo está ahí tomando, sí, mate, corriendo. Muy linda ciudad.
Y una vida sencilla, ¿no? Que también eso se extraña mucho y cada vez se empieza a extrañar más.
Pero a su vez, como está como melliza con Santa Fe, es todo un paseo y tenés 300.000 habitantes más, o 400.000.
Sí, es hermoso Paraná.
¿Cuánto subiste en Paraná?
Yo viví hasta los 19 años. Ah, a los 19 bien. Me fui a Santa Fe, está, que era bueno, pero como seguir estando.
19 años ya es el país de la infancia completo.
Sí, soy absolutamente de Paraná. Te diría que cada vez que tengo que resolver algo importante en mi vida, cierro los ojos y veo esa barranca que describías recién. Y es como que mirando al río sé rápidamente qué tengo que decidir, si sí o no, si está bien o no está bien. Es como una imagen, una postal así que no falla para mí. Y significa muchas cosas, no solo el paisaje, el río, esto que te decía, la sencillez de la gente. Ahí también está como el mandato de mi familia, lo que mis padres me decían cuando era chico. Esas primeras cosas de la amistad que se van forjando entre los amigos, la escuela, la maestra... Está lo básico, ¿no? Para mí siempre que tengo dudas sobre algo es muy fácil.
Vos que te criaste al río, a mí el río me da finitud. Cuando pasa y no vuelve, viste que si os dicen no te bañás en las mismas aguas, te dice que estás muy de paso, porque el barco que pasa, todo se va.
Todo se va.
Ustedes se criaron al lado del río.
Es muy potente el río, es muy potente. Sí, puedo tomar un mate.
Y un río como ese, un río...
Y con gente que le ha cantado y le ha hecho la música y el río en Paraná han sido todo, ¿no? Es algo que lo atraviesa de verdad, como decía Juan L. Ortiz, me atravesaba un río. Yo siempre he sentido que el río ha sido algo muy importante. Se te impregna el río, ¿no? Y modifica la vida, porque casi todos los planes, hasta las rabonas de la escuela, en Paraná eran al río.
Y también las tragedias en el río. Del río.
¿Eh? Las tragedias del río
las
también.
Las tragedias del río, claro.
Cuando éramos chicos, saber que el río se había llevado a alguien que casi siempre conocíamos, y si no conocíamos, conocíamos
siendo trabajadores, cercano. Pescadores,
sí,
¿no?
Sí. Es muy potente.
¿A qué fuiste a Santa Fe a estudiar?
A estudiar Ciencias Económicas.
¿Y cuánto estuviste?
Una carrera que le gustaba mucho a mi papá. Mi papá decía que era la carrera del futuro. Yo tenía esta vocación artística que al no poder demostrarla de ninguna manera me inhabilitaba para decir, no, yo quiero
ser... ¿Pero te gustaba o no te tiraban a Ciencias Económicas?
No era para eso yo, para nada.
¿Por qué otra tarea dentro de las carreras de grado? ¿Cuál podrías haber hecho?
Lo que pasa es que nosotros éramos cinco hermanos y yo soy el cuarto. El mayor había tomado medicina, el segundo arquitectura, el tercero agronomía. Y yo como no me gustaba ninguna, no quería repetir.
Claro.
Mi papá me decía ciencias económicas y se estudiaba cerca en Santa Fe. A mis hermanos mi papá los mantenía afuera, ya no podía mantener a nadie más, era demasiado. Y yo tenía que hacer algo acorde a la realidad,
claro,
del mundo.
Claro, claro.
Y dije, bueno, voy a Santa Fe, voy y vengo. Enseguida encontré el teatro en Santa Fe, que estaba mucho más desarrollado que en Paraná. Y ahí empecé, paré, iba en un colectivo, me acuerdo, y paré un actor que había visto en una función del domingo. por la calle, me bajé del colectivo por donde lo vi.
¿Lo conocía?
No, lo corrí, le dije, yo te acabo de ver el domingo, estaba haciendo la cantante Galva de Ionesco. Rubén Casera se llamaba el actor. Y le dije, yo me voy a una clase de ciencias económicas, pero como hace mucho que quiero hacer teatro y no sé por dónde empezar, me dice, venite, yo estoy yendo a un ensayo, estamos por preparar El médico Palo de Molière y no está todo el elenco armado.
Ah, bueno, pero eso, escuchame.
Yo tenía clase y dije, yo no voy a la clase de ciencias económicas hoy.
Eso solo pasa en lugares que todavía son un poco pueblo también.
Sí, ¿no? Claro.
No sé si todavía, si puede, te puede pasar acá, pero es más raro.
¿Y
te quedaste?
Me quedé, me ofrecieron un papel muy chiquito, me hicieron ver un ensayo y antes de terminar el director me hizo subir a hacer una pequeña improvisación y me dijo, tenés este papel que era un rol muy chiquitito.
No importa.
No, para mí yo estaba en la gloria. Y a las 2 o 3 semanas me iban a desdoblar otro rol y me dijeron, ¿te gustaría hacer 2? Te ofrecemos otro rol que hay que componer, que va a ser muy distinto al otro. Vamos. Y ahí me quedé con ese grupo trabajando, después hicimos Cuento de la Hora de Acostarse de Sino Casey, un gran autor, y de ahí me vieron de otro grupo y me llevaron a hacer más.
¿Cuánto tiempo pasó para que se entere tu padre?
Mi padre se empezó a enterar cuando la carrera iba mal, porque el teatro empezó a ir por el ascensor y la carrera por la escalera.
¿Pero fue automático? No, pasaron meses que vos ibas a la facultad.
Pasó el tiempo. Pasa que mis padres habían tenido un antecedente. Cuando yo tenía 14 años, fui a averiguar la Escuela de Música y Arte Escénico de Paraná para entrar. No me permitieron entrar porque no tenía 16 años, que era la edad que necesitaban, pero me dejaron ir de oyente. Empezó a ir muy mal la secundaria, empecé a tener problemas. Los comienzos, y entonces me empezaron a seguir a ver qué pasaba, dónde iba, por qué no estudiaba. Y se enteraron que estaba yendo de oyente a la escuela a teatro, en realidad, ¿no? Así que sabían que cuando las cosas no funcionaban era porque me estaba dedicando al teatro y empezaron a entender. Mi papá, que no tenía nada que ver con el teatro, siempre decía que sus hijos se habían ido degenerando hacia el teatro, ¿no? Porque para él era algo que no entraba en su cabeza. Terminó siendo un experto, porque mis hermanos también se dedicaron, varios de ellos, al teatro, entonces veía muchas obras. Un día estaba internada mi mamá y le nos preguntó, ¿coreografía de qué le van a hacer? Dijo el médico, ya no decía ni tomografía, ni ecografía, viste, decía coreografía.
Pero digo, también en algún momento se habrá revisado y decir, ¿por qué me pasa esto? Seguramente
sí, sí, porque los amigos
le preguntaban mucho. ¿Algún mensaje enviaste?
Sí, los amigos le preguntaban mucho. Lo que pasa es que venía del lado de mi mamá, la parte de la inclinación artística. Mi mamá había venido de Italia, mi papá también, mi abuelo también, y le gustaba mucho la lírica, el canto, la música. Y como eran de clase muy baja, mi abuelo había hecho un arreglo en el Colón para entrar como aplaudidor gratis a ver todas las óperas. Y mi madre se había formado en el coro, escuchando y cantando los cuentos de las óperas de mi abuelo.
O sea que las taradeaba y
las sabía y toda vez que podía participaba en los coros y eso. Y esa como beta artística no desarrollada en mi madre, creo que en algún lugar.
Y esto ya me lo contaste, pero no me acuerdo bien. ¿Te viniste a Buenos Aires?
En el 83, ¿ah? La democracia. Con una beca del Fondo Nacional de las Artes.
Ahí está, con una beca.
Que me dio el crítico Jorge Reynoso Aldao, de Santa Fe. Me acuerdo siempre la anécdota de que yo quería que me dieran un certificado de las materias que había aprobado en Ciencias Económicas, que en casi 4 años no eran nunca ni matemáticas ni contabilidad, había aprobado todas las otras.
Las humanísticas, claro.
Y no me daban el certificado, yo no entendía por qué no me daban el certificado. Y bueno, fui por tercera, por cuarta vez a Bedelía ahí a pedirlo y me dicen, la jefa quiere hablar con usted. Pues dicen, pero ¿por qué no me lo dan? ¿Qué pasa? Y no me explicaban. Me dice, pase y hable con la jefa. Cuando entré, la jefa me empezó a increpar de por qué me iba de Santa Fe, por qué me iba a Buenos Aires, qué es lo que iba a hacer. Y yo le, bueno, le dije, mire, yo, a mí me gusta el teatro, voy a ser actor. ¿Y como quién? ¿Como quién? Y me empezó a nombrar actores santafesinos que se habían ido y habían quedado en la nada sus carreras. Y ella dice, acá eran grandes actores y acá ocupaban un lugar y hacían el teatro de la ciudad, y usted va a dejar el lugar que tiene para irse a qué, a dónde va a trabajar. A... Y en un momento yo no entendía la... me dijo, yo soy la esposa del señor Jorge Reynoso Aldao, que es el que yo lo he visto en todas las obras. Y ahí me quedé, dijo, usted es un actor que la ciudad necesita, y usted puede ser, en ese grupo usted es muy importante, ¿quién lo va a reemplazar? La mujer no quería que me fuera, claro, para que no se disminuyera el,
para que no
la
se le,
artística del lugar,
claro, desculturizara, no, claro, claro.
No, es conmovedor, ¿no? Eso.
Y también quería que lo pensara para que me fuera a un lugar donde no dejara de hacer lo que hacía. Y también un chico de 19 años que se viene en una ciudad como esta también puede empezar a hacer cualquier teatro, sí, suponte, sí. Ahí era un teatro. Hacíamos grandes autores.
Allá hacía repertorio.
Sí, el repertorio. Shakespeare, Molière, Chekhov, digamos, era...
Entraste en la cantante Calva directamente.
Ahí bueno, fui con un amigo de la facultad, y que no entendía nada, y cuando se producían los apagones de la obra me decía, Turco, se cortó la luz, vamos, no, me decía. Imagínate lo lejos
no
que
estaba del nada, teatro. Claro, claro.
Pero bueno, después entendí lo que esta mujer me había dicho, entendí lo que significaba también formar parte de un grupo de teatro, y me propuse 5 años en Buenos Aires. Dije, si en 5 años no logro hacer lo que estaba haciendo allá, me vuelvo.
¿Cuánto tardaste?
Y en el casualmente en el 5º año, dudaba bastante porque me costaron mucho los primeros años, me llamaron para hacer una película, una coproducción yugoslava.
Ah, te fuiste para...
Y viajé afuera. Y acababa de estrenar Compañero del Alma, una obra sobre la vida de Miguel Hernández, justo en el 88, cumpliendo los 5 años en los que yo estaba ahí en un derrotero un poco dudoso si me quedaba o seguía. Y me nominaron como mejor actor para el premio María Guerrero, con Oscar Martínez y en ese momento y Franklin Caicedo, que eran dos actores consagrados. Me acuerdo que pintaba departamentos y estábamos sentados los tres cuando leyeron la terna. Y yo me miraba las manos y me había limpiado mal la pintura de las uñas, tenía todo salpicado, y veía los zapatos de Oscar Martínez y digo, no, va a ganar Oscar Martínez, sí. Qué bien vestido que está, digo, no me lo van a dar a mí. Bueno, ganó Oscar Martínez, pero por ser un gran actor, ¿no? Pero bueno, era justo un momento en el que la ciudad estaba como reconociendo mi trabajo y decidí quedarme.
Pero los primeros 2 años fueron duros, ¿no?
Muy duro, sí, muy duro.
Vos me contaste esto, que para tener libertad de movimientos, casi me muero el día que me hiciste la venta del colectivo.
Que vendía muero. Cosas casi en los colectivos, sí, sí. Y fuiste punta de lanza, ¿eh? Después me obligaste a hacerlo en varios programas de televisión, porque te habían escuchado y quería que lo hicieras, sí.
Vos vas a la mañana, te entrega una mercadería y te dan un argumento chiquito, ¿no?
Sí, esto fue en un... En esos primeros años, yo en esta cosa de independizarme y de hacerme de abajo, decidí quedarme una Navidad y un fin de año acá, no pasarlo con mi familia como había sido toda la vida.
Toda la vida.
Que una cosa como que tenía que ver con crecer, ¿no? Y yo vivía en un departamento en Congreso que tenía 3 cuartos y un altillo como guardamuebles, así. Yo me había quedado sin casa, una de las chicas iba conmigo al conservatorio y me dijo, mirá, arriba donde vivimos nosotras hay un lugarcito donde se guardan la aspiradora, las cosas, si vos te lo acondicionás y te querés quedar. Y yo lo fui a ver y dije, sí, yo me quedo acá, está buenísimo, lo saqué, lo ordené. Ya había pasado un pibe por ahí que había puesto la cama a media altura, y yo decía, pues el artillero vive ahí, digo, ¿cómo duerme ahí? Él la había puesto a media altura para poder poner una silla, una
algo abajo.
Abajo, porque si no, no había lugar. Entonces pisaba la silla y subía al estante. Una vez vino un amigo mío que hacía teatro y volvió y dijo, Mauricio vive en un estante. Porque era una cosa a media altura del ancho del cuerpo. Si te daba vuelta mal, se caía. Bueno, pero en ese momento con la necesidad yo dije, no, está bárbaro el lugar, está el altillero, está buenísimo. Y fui a parar ahí. No me acuerdo a cuento de que venía lo de que fue.
No, no, porque que llegaste a vender...
Y bueno, y ahí en esa fiesta de Navidad se reunieron varios amigos de las chicas que vivían ahí. Habremos sido 10 personas que festejamos Navidad. Y tomando algo al lado de uno que no conocía, que estaba ahí, me dijo que él vivía vendiendo cosas en los colectivos. Y yo le conté que acababa de cerrar un arreglo para ir a hacer mi primera temporada de verano. Que bueno, como venía de abajo, no era ni en Mar del Plata ni en Carlos Paz. Era en San Clemente y en San Bernardo.
Bueno,
había menos...
¿Trabajar en verano?
Sí, sí. No. Había menos competencia, era más chiquito y por eso nos habían cedido un teatro.
¿Una comedia ligera?
Íbamos a hacer Hablemos a Calzón Quitado, que había sido un gran éxito.
Sí,
acá.
Un gran éxito.
Un exitazo. Y nos permitía el autor hacerlo fuera de Buenos Aires. Entonces logramos con el título ese que nos contrataran en un teatro. Nos fuimos para irnos ahí necesitábamos un dinero para poder hacer la producción. Yo le conté todo esto a este amigo y me dijo, mira, si vos trabajás 20 días seguidos de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en lo que estoy haciendo yo, si vos vendes 25 lotes por día así, y después vas a buscar otros 25 y con 50 lotes diarios vos juntás la plata que necesitas para irte a hacer la temporada así, ¿no? Dice, pero te tenés que aprender el versito. Y dice, yo te lo escribo. Terminamos de brindar Navidad y empezó. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Directamente en la importante editorial argentina. Quiero presentar la agenda perpetua de 1983. En su tapa y contratapa totalmente plastificada. Pueden encontrar a quién pagar, a quién cobrar. Así, tal, acá, y me lo estudié.
¿Cómo es esto que mirás como que te están llamando y no te llama nadie?
No, no te llama nadie. Y no, vos, no, hay que mirar atrás para que los de adelante crean que hay atrás.
Ya voy, señor.
Claro, sí, siempre cuento que me maravillaba que los que me ayudaron a vender los 25 lotes eran casi los que estaban económicamente como yo, los que más problemas tenían. Claro. El que estaba mejor vestido y se lo veía que iba bien el colectivo ni me miraba. Porque ¿para qué iba a comprar un mazo de naipe, una agenda, una
bolígrafo? O sea, que hay solidaridad.
¿Cómo?
Hay solidaridad.
La solidaridad enorme. Me la compraba el peón de albañil que venía con su bolsito atado con
y pero después yo pensé, vos no tenés nada, sos pobre, pero llegas a tu casa, tenés tres chicos, tenés algo.
Y algo, por supuesto,
barato.
Algo para llevar,
que para algo entregar. Sirve.
Sí, sí.
Claro.
Tal cual.
No se hace
y
más
además
eso.
Eran muchas cosas, ¿no?
Sí, no está más eso.
Se sigue vendiendo.
Ah, sí, en ese momento. Sí, ¿te trata bien el Fercho? ¿El chofer te llevas bien?
El
cuando subías.
Bueno, tiene todo un jeite. No.
¿Tenés que arreglarlo o no?
La persona que me enseñó me dijo: yo te voy a dar unos caramelos y te voy a dar un calendario. Vos, cuando entras, se lo dejás directo, no le preguntás nada y decís: voy a hacer una venta. Al dejarle esto así, él entre que se entretiene por saber qué es lo que le estás dejando, si vale o no vale, vos ya arrancaste. Pero una regla fundamental que me dijo, que no me olvido nunca, fue cualquier cosa que pase en el colectivo, como que una señora no pueda sentarse, o una mujer embarazada, vos tenés que parar la venta y ayudar. Si los clientes ven que vos sos un tipo educado y que te preocupa el otro, te van a comprar el doble de lo que te comprarían si vos seguís haciendo la venta sin que te importe nada. Así que estate muy atento a lo que pasa en el micro. Cosas que yo no podía creer en ese momento.
¿Hiciste la plata?
La hice y me fui a hacer la temporada. Fuimos con afiche, con todo.
¿Qué línea hacías?
Bueno, es todo un detalle la línea, porque yo tenía miedo de que la gente me conociera como vendedor ambulante y no me contrataran como actor. Esa era mi fantasía, porque yo había trabajado un tiempo de boletero, donde venían los de boletero de teatro, donde venían los directores, los productores, y a veces escuchaba que decían: necesitamos un actor de 20 y pico de años, y yo tosía, me movía, y no me veían como actor, porque me veían como boletero. Yo digo, la gente no te tiene que conocer como otra cosa, porque si no te va, la carrera no arranca nunca más. Entonces yo me tomaba el 132 de Rivadavia al 5000 en adelante, llegaba.
No querías 15, venir para acá.
No, para este lado no, por si subía un productor. Un día subió un actor, subí al micro y estaba sentado un actor de Rosa de Lejos, que había sido un exitazo. Héctor da Rosa estaba sentado en el
carro. Ah, sí.
Y yo le di el caramelo y el calendario al chofer. Exactamente, Héctor da Rosa. Y cuando lo veo a él, disculpame, le dije, me bajé del micro. Si hago la venta y me conoce como, ya no me va a aceptar nunca como compañero, como actor, Rosa, como claro. colega. Muchos años después lo llevé de
gira para se lo conté. Bueno, vamos algo que de lo que elegiste, y después me vas a contar del equilibrista, porque es primera vez en muchas cosas esta obra para vos.
Sí,
es primera vez.
Es potente lo que está pasando.
Bueno, ¿qué querés que escuchemos? Ni te acordás lo que habías pedido, ¿no?
Lo pedí hace mucho, pero sí, debo haber pedido algo relacionado con Cantora 1 y 2. Podría cambiarlo por cualquier tema del Chango Espaciú, que es un grande, que me encanta. O sea, acabo de escuchar la cortina y me sentí muy familiarizado.
¿El Chango?
Sí, por supuesto.
Bueno, a ver, Negrito, dale gusto con lo que quieras. El Chango está bueno, el Chango, ¿eh? El Chango llegó al Colón con el chamamé, con Tierra Colorada.
Un gran músico el Chango, un gran amigo, extraordinario. Todo lo que sea instrumental del Chango.
Y el Chango
es genial.
Le dio lo hizo de cámara al chamamé.
Tal cual.
Thank you.
Bueno, la mejor versión del chango, ¿eh? El chango en estas cuestiones donde el chamamé lo llevó por las alturas, en el Colón hizo Tierra Colorada, después lo llevó al Coliseo, un gran amigo,
gran músico, gran persona.
Gran amigo, gran persona, muy, siempre está con algo Rolinar, nuevo, sí, y muy revolucionario.
Sí, eso es un músico meticuloso y profundo y con una identidad muy potente. Tuve la suerte de que me haga la música de una de mis obras, del Batacazo.
Y tiene paz.
Sí, y una vida interior, una espiritualidad hermosa.
Sí, y resultó ser un gran entrevistador, ¿no? Porque ese programa que tuvo en Canal Encuentro, bueno, Pequeños Universos, fue increíble. Sí, lograba cosas maravillosas.
Además de todo, porque fue bueno, porque él siempre entendió que la estrella o la figura era ese pueblito, ese lugar donde estaba tocando ese hombre, y él se corría bien.
Una escucha importantísima.
Y por ahí metía una, no, pero nada.
Sí, tal cual.
Che, contame del equilibrista, porque algo hablamos el otro día.
Estoy fascinado con la repercusión que ha tenido. Nunca me imaginé que construir un espectáculo con una historia personal iba a producir tanta empatía en la gente. Yo creía que estaba haciendo un espectáculo para mí, por eso iba los martes. Estoy haciendo desde hace 9 años Tok Tok, de miércoles a domingos. Y desde el día del estreno, del martes 22 de enero, se empezaron a agotar las entradas, y agregué el lunes pensando que era provisorio por el arranque o algo así. No pensaba no tener ninguna noche libre, ninguna noche en mi casa. Y desde ese día hago lunes y martes con todas las localidades agotadas, con venta de 3 y hasta 4 semanas anticipadas. Y con una relación con la gente, un reencuentro con el público, no lo puedo describir, con una emoción tan grande.
¿De qué viene el equilibrista?
Mira, te diría que es un espectáculo que habla de la juventud, pero también de la finitud de la vida.
En primera persona.
De los lazos familiares. Sí, voy contando la historia de mi familia.
Ahí está.
Pero sin contarla, aludiendo, haciéndosela imaginar al público.
La centralidad está en alguien que me va contando
mi familia,
la vida.
¿Qué pasó con la vida de mi familia? ¿Qué cosas nos legan en la sangre, los lazos familiares? ¿Qué cosas creemos y qué cosas, aunque no querramos, se nos ligan? ¿Y por qué? ¿Qué tienen nuestros
tíos? Está haciendo terapia y la paga la gente.
Hay una terapia familiar, sí, claro, que tiene que ver con eso.
Es extraordinario para crecer, después de sacar todo eso, ¿no?
Lo genial es que yo quería producir algo en la forma teatral, porque veía que el teatro actualmente, un poco porque nos hemos convertido en una de las 3 potencias más grandes teatrales del mundo, Londres, París, Argentina, ha diversificado mucho el teatro, todo ha subido arriba del escenario. Y como ha subido todo, me daba la sensación de que yo no encontraba por lo que yo me formé en el teatro, por lo que mi vocación me llevó al teatro, que era ver espectáculos donde el actor no me lo decía, no me lo contaba, no me lo mostraba, sino que me lo hacía imaginar. Yo me iba del teatro cuando empecé, y el teatro me duraba semanas en la cabeza, por lo que yo me había construido en mi cabeza. Entonces traté de hacer esta historia junto con Mariano Sabo y Patricio Abadi, que son los autores que me acompañan, y la dirección de César Brí, con Graciela Galán en la escenografía, Gabriela Yerdilek, la música de Pablo Brí, tuvo un equipo que entendió esto de aludir arriba del escenario, para que la obra se construyera en la imaginación de la gente.
Para que entonces, la termine de construir cada uno.
Claro, entonces pasa que la gente se siente que le contaron su propia historia. Yo conté la mía, y por eso creía que no iba a llegar. Sin embargo, la gente siente que todo lo que está sobre el escenario le es cercano, y que tiene que ver con su propia historia. Y salgo y me encuentro con todo el público en el hall, que me agradece, la gente no se va, porque me quiere devolver lo que recibió. Y a mí me empieza a pasar lo mismo, me emociono porque porque yo también acabo de dar y acabo de contar algo que es propio, que yo viví.
¿Qué, cómo juega la cinta y el equilibrista? ¿Por qué el título y la cinta?
Porque mi abuelo siempre decía que el mundo era de los que se animaban a perder el equilibrio. A partir de esa metáfora, yo empecé a aprender a subirme a la cinta hace unos años, hace unos meses, cuando decidí hacer este espectáculo, para ver si podía mantenerme en equilibrio arriba de la cinta. Empecé a subir la distancia hasta llegar a poder hacerlo por sobre la cabeza de los espectadores. Como el espectáculo empieza con esta metáfora, cuando después de contar todo el derrotero de mi familia, no me queda otra que intentar el equilibrio.
Intentar... Ah, no es porque es un equilibrista ni nada.
No,
intentar contás esto,
perder o no.
Y lo querés demostrarles ahí que...
Y hacerlo frente al
tomar
público.
Tomar el riesgo.
Claro. Porque eso también me llevaba a actores que yo admiraba mucho cuando empecé, que eran esos actores que usaban todo el cuerpo, todas las posibilidades.
Sin nudo.
Bueno, Buster Keaton, claro. Chaplin, que hacían las escenas de riesgo ellos mismos. Entonces todas las funciones, además de hacer el espectáculo, yo tengo que lograr...
¿Cuánto caminas en la cinta?
Lo que salga en la función.
¿Y si te caes?
Y si me caigo, me caigo.
¿Y cuánto
no
tiene,
me he caído hasta ahora,
¿cuánto
pero...
¿Cuánto tiene de ancho?
La cinta no tiene ni 3 centímetros.
¿Y cómo estás sujeta tan firme?
Bueno, es todo... La encargada de Chacarera, Micaela, me decía, esto no es posible, no se puede poner una cinta acá, no hay tiempo real para sacarla, si el público se quiere levantar no va a poder, esto, así. Bueno, vino un capo del Slackline, del club del Slack, y fue él el que diseñó el formato para que se pueda pensar.
¿Te dio unas primeras clases
antes? Sí, había tomado clases antes con alguien que me decía, esto en el teatro no lo vas a poder hacer, yo te lo enseño, pero no lo vas a poder hacer. Te va a cambiar mucho la concentración, la luz del teatro.
¿Caminás
te va a
sin nada, mucho, con un palo, con algo?
Sin nada.
Porque dicen que ayuda mucho.
Ayuda palo, mucho el palo. ¿No? Pero acá, como tengo el público debajo, si pasa algo con el palo, mejor corre bien.
No, no,
vamos a robarle a la hora siguiente, antes que lleguen los López Heredia, a cantar un rato, porque está muy bueno estar con el Turco de Ayú. Vamos.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina.
Diputados comienza a conformar el cronograma para debatir el régimen penal que regirá sobre los jóvenes.
Se inició el debate en la Cámara de Diputados de la Nación del régimen penal juvenil con el establecimiento de un cronograma de audiencias públicas para la participación ciudadana. Se espera que a partir del 3 de abril, martes y jueves, las distintas organizaciones puedan presentar sus proyectos para aportar al debate. De esta manera se refería la titular de la Comisión de Familia, la diputada nacional por Jujuy, Alejandra Martínez.
Celebro absolutamente que podamos haber llegado a esta instancia de poner un debate, un tema que es relevante para la vida democrática, fundamentalmente para infancia y adolescencia.
Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
Salud. Diana Costanzo.
Las autoridades sanitarias de La Pampa recordaron la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación. Es ante la confirmación de nuevos casos de tos convulsa en la provincia. Más información desde Radio Nacional Santa Rosa.
La Dirección de Epidemiología del Gobierno de La Pampa confirmó la existencia de un caso de tos convulsa en una niña de 4 años que concurre a un jardín de infantes privado en Santa Rosa, capital de La Pampa. La médica Ana Bertone, directora de esa área de salud de nuestra provincia, confirmó que hubo otros casos y resaltó la importancia de cumplir con el calendario de vacunación, sobre todo entre los bebés, los más chicos y las embarazadas. La funcionaria pampeana explicó que la niña no estuvo internada y se cumplió con el protocolo necesario. La bacteria de la tos convulsa o coqueluche se transmite de persona a persona y está circulando por La Pampa. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Deportes. Mañana comienza la fecha 24 de la Superliga con 2 partidos, 19 horas en el estadio Marcelo Bielsa. Newell's va a recibir a Huracán, 21:10, transmisión de Radio Nacional. Boca va a recibir a Banfield.
Tránsito.
La información con Romina Winner.
Atención, hay un corte parcial en Avenida Corrientes y Esmeralda por un grupo de manifestantes. Misma situación en Ruta Nacional 3 y la intersección con Avenida General Paz. Evitar la zona.
Datos del tiempo. En Santa Rosa, La Pampa, temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 69%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 21 grados 2 décimas, humedad relativamente 69%, la presión 1028.9 hectopascales, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica. Una hora más con nuestra música. Nacional.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre el oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser.
Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado a la alma mía.
Si he vivido parado, hay que me entierren parado. Y paga el precio que paga el que no vive arrodillado.
La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala, voy con los dientes pelados,
sonriendo y de pie, siempre parado.
Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado.
Me pregunto cómo puede creerse vivo, que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino
y que deje el resto del mundo caminar.
Bueno, dejamos a la negra porque vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Estamos con el equilibrista, que es simplemente una anécdota que se transforma en desafío ante la gente, que seguramente, además del corazón, pone la expectativa de física ahí en el teatro, ¿no? Claro, estoy viendo una obra de teatro, pero además estoy como en el circo cuando hay algo que me sorprende.
Con algo real.
Claro, ¿no?
Cuando puede pasar de verdad, que tiene riesgo real, digamos.
Pero digo, me das una doble sensación para el que va.
Sí, yo creo que impulsa un poco esa emoción fuerte que hay cuando termina. Yo hace poco, haciendo una especie de humorada, dije que en el Chacarerian habíamos incorporado unas butacas nuevas que tienen un resorte que se acciona cuando termina el espectáculo, pues la gente se para a aplaudir. Yo creo que esta cosa de que la gente se para es como para demostrar algo más, que el aplauso tiene que ver un poco con ese riesgo físico. Cuida pero mucho básicamente la yo lo puse porque a la metáfora, a la historia del equilibrista, esto lo graficaba bien, ¿no? Si no, quedan en frases, quedan, como decía mi abuelo, el mundo de los que se animan a perder el equilibrio. Después del derrotero en el que transcurre la obra, bueno, hay que jugarse y animarse a hacerlo. Y lo más práctico, la imagen más clara que tuve fue, bueno, entonces me subo y lo hago. A ver, si lo pierdo o no lo pierdo, si me animo o no me animo. Por eso es una obra que no es nostálgica, no es triste, sino que está contada con el ímpetu con el que uno tiene que afrontar su presente, ¿no?
Cuidas mucho, tu carrera la cuidas mucho, pero cuidas además el teatro, que tenga una línea, que tenga... que el que va al Chacarerian sabe que el Chacarerian es de acá hasta acá, no pasa estas líneas.
Te diría que cuido más al espectador que la programación, en el sentido de las comodidades y de la atención... y de que esté todo acorde a lo que... Uh-huh. Yo siempre digo que a mí el teatro me gusta media cuadra antes de llegar y media hora después que se fue el último espectador, porque me fijo en cómo está la vereda, cómo está el si está prendido o no el aire acondicionado, si hace frío, si hace calor,
cómo están
los baños. El otro día tuve la alegría de que fuera Carlos Rottenberg a ver El Equilibrista, y cuando salió, que muy emocionado, me hizo unos elogios inolvidables. Me dijo, pero todo empezó bien, me dice, porque apenas llegué, como venía de una reunión, fui al baño y el baño estaba tan prolijito, andaba la jabonera,
sí, que sabe mucho, ¿no?
Había
de todo
papel,
esto.
Me dijo, claro. Y digo, esperá que llamo a mis empleados, y vinieron todos los chicos con la remera del equilibrista, y digo, escuchen lo que acaba de decir, porque esto es lo que el espíritu que bajamos siempre y que todos intentamos, porque uno intenta, pero bueno, se puede equivocar y puede haber una noche que no. Porque son 16 años, son muchas funciones semanales y puede pasar que a veces no haya algo. Pero este tipo de devoluciones ayudan un montón a que no nos olvidemos de que esas cosas son importantes.
Cuando terminas cada noche, ¿cuánto necesitas? ¿Salís al toque a ver a la gente?
Trato de salir rápido. Porque pero, para no hacer esperar al público, porque la gente se queda. Pero,
si no estuviera la gente, necesitaría...
No, si no estuviera la gente, yo saldría lentísimo.
¿Necesitas un tiempo para bajar de ahí?
Sí, es para bajar, es para repasar un poco lo que pasó, porque siempre estoy tratando de encontrarle algo, y de encontrar yo cómo sería mejor o cómo sería más cómodo para mí hacer determinada cosa, y por una especie de perfil bajo natural que tengo, claro, personal. Te diría que las veces que no me queda más remedio por algo, que no hay nadie, son los días que salgo más cómodo. Pero lo que escucho del público me incentiva mucho a bajar y rápido y a encontrarme con la gente, porque, mira, las estoy anotando a las frases que me dice la gente, un poco a pedido de Carolina Alfonso en un momento, porque ella que es la gente de prensa, ella estaba en la función y escuchaba, y me dice, ¿vos escuchaste lo que te dijo ese señor? ¿Vos escuchaste lo que te dijo?
Qué bueno, qué bueno esto, qué bueno.
Y las empecé a notar.
Leer editado, como libro que uno entra y sale, todas devoluciones de espectáculos de gente del teatro a los actores.
Te puedo decir, una que no sea autobombo, ¿no? Porque tengo muchas que son elogiando al actor. Una que me gusta mucho, porque yo me acerqué mucho al teatro por la transformación. A mí lo que me gusta del teatro es componer roles,
ser otro,
para ser otro, ¿no? Que el público vea que cuando salís no sos el mismo. Entonces, en este caso, bueno, compongo cuatro personajes muy distintos.
Yo pensé que había un relator siempre el mismo.
No, el relator va y viene, que soy yo, digamos, va y viene. Pero en el medio, y a la vista del público, me voy transformando.
¿De qué edades, de qué tipo de cosas?
Bueno, está el primero es mi padre, es un rematador. El segundo soy yo cuando era adolescente. El tercero es un referee, que es mi tío. Y el cuarto es un bañero, que es mi otro tío, Kiko. Después aparece mi abuela. Y al comienzo de todo aparece mi abuelo. Atravieso todo eso. Pero aún componiendo todo eso, un actor muy amigo que trabajó mucho tiempo conmigo, que me conoce mucho, me dijo, es increíble porque haces un montón de personajes, pero es la obra en la que más se te ve a vos. Y yo digo, qué bárbaro que los personajes transmuten. Mi personalidad, que se me pueda ver a mí, se me pueda conocer más a mí, aun cuando yo me escondo en tantos roles y compuestos con peluca, con vestuario, con sombrero, como sea, con muchas cosas.
¿Cómo hacen los cambios? Mientras va el cambio.
Todo a la vista del público y con herramientas que el público agradece en algunos momentos con aplauso y en otros momentos con... Porque hay mucha magia en el espectáculo, mucho truco, pero que el espectador ve cómo se hace, ve cómo sale o entra la ropa, cómo se produce la transformación. No me voy nunca fuera del escenario para vestirme y volver, ni para cambiarme y volver.
Dale la frase, que me dijiste, alguna de las frases que te iba a repetir.
Una de esas es esta. Las otras son un poco que me dan pudor porque tienen que ver con... No sé, un espectáculo que me dijo...
O sea, se te
no
ve
el actor
vos...
más completo que vi en mi vida, no sé, cosas
no,
así.
No, pero aparte, esta sienten que es una obra de ellos.
Sí, bueno, a ver, Rottenberg me dijo que estaba buscando mientras... Primero me abrazó llorando y me decía, ¿por qué lloro? Si ya lloré adentro, ¿por qué lloro ahora? Si sos vos y te conozco y nos vamos a ir a comer, o sea, como... Y me dice, mientras te esperaba estaba buscando en mi memoria desde el hombre elefante con Solá, que yo tenía 17 años, y salí corriendo a decirle a mis padres, hay que ir a ver un actor que se llama Solá. Hasta acá, nunca el teatro me produjo esto. Estoy pensando, y me dice, nunca el teatro... Y me miró a los ojos y me dijo, porque el amateur me produjo menos. Me dijo, o sea, para mí era un elogio extraordinario. Jaime Rosa, anteayer, el martes vino, me dijo... estoy orgulloso de vos, esta es una obra para ver varias veces, dijo, o sea, vas a tener varias veces.
Eso te digo, claro, provoca a veces.
Son cosas muy lindas, las puedo decir porque son amigos y no, pero bueno, me da un poco de pudor, pero las estoy atesorando porque están armando algo distinto. Yo creo que El Equilibrista es un espectáculo que va a ser distinto a lo que he hecho por lo que produce en la gente. Mi primera escritura fue La Mater, la primera obra que escribí.
Que te fue muy bien.
Tuve el honor, la rareza de estar ternado con Roberto Cosa y con Gorostiza para el premio María Guerrero y ganarlo. O sea,
mirá qué dramaturgo.
Una cosa que no... Sí. Inusitada, era mi primera obra.
O sea que era el segundo.
No, después escribí Adentro, con la que inauguré el Chacarerian.
Claro.
Que hice con el Puma Goiti. Y después el Batacazo, que hice con Oski Guzmán, con la música del Chango Espaciú. Después hice algunas participaciones.
O sea que ya estás.
Esta, digamos que es la cuarta obra que pergeño.
¿Te cuesta escribir? ¿Le vas dando vuelta y no querés agarrar escribir o te sale? Me siento a escribir y escribo.
No, necesito saber qué voy a escribir y una vez que me pasa eso, que sé de qué se trata, me empiezo a levantar muy temprano todas las mañanas a hacerlo a la mañana, así tipo antes que nada, antes que leer el diario, antes que escuchar
la radio. ¿Y con la cabeza así de levantarte
con
sale?
La cabeza media...
¿No es mejor las 11 de la noche?
Al revés.
No,
pero es al revés, ahí porque sin información es más puro todo para mí lo que escribo. Se me ocurren cosas que no están contaminadas con la realidad ni con la actualidad. En general, casi siempre que escribí cosas como universales, que no tienen nada que ver con la actualidad, con lo que pasa. De hecho, siempre digo que en mis obras nunca entra ni el teléfono, ni el cigarrillo, ni el vaso, ni como que no trabajo con cosas concretas con las que puede trabajar el cine o la tele, sino que son como más poéticas, más metafóricas.
Esto puede ser haber sido hace 3 siglos, 5 siglos o ahora.
Claro, bueno, de hecho lo que me dicen,
la pureza,
como que va a ser de larga data, porque se puede hacer en cualquier país, se puede hacer para cualquier público, como que no tiene edad.
¿Ya te surgió algún equilibrista?
Alguien que
se haya llamado, mira, yo estoy en Córdoba, yo estoy en tal lado.
No.
¿Te va a surgir?
No. Lo que me surgen son chistes, porque hice un spot donde digo que es un poco teatro con garantía, que si la obra no te gusta me puedes esperar en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Entonces ahora me esperan mucho para hacerme el chiste, somos 10 y queremos que nos devuelvas. Sí, me está pasando seguido, cuando salgo a esperar al público me hacen ese chiste.
Che, bueno, Mauricio, un gran placer.
No, muchas gracias a ustedes. Un gran placer. Muy cálida la entrevista, muy lindo poder desarrollar lo que la pasión, lo que a uno más le gusta, que es el teatro.
Es muy difícil. Yo tengo un drama, yo no puedo levantarme y no trabajar. Me quedó, pero además me quedó porque la radio siempre dije, no, a la mañana, a la tarde, no, hay más plata, no. Yo necesito levantarme a mí, sino que uno se levante y se va a trabajar, aunque sea en la radio. Qué admiración tengo para la gente que va al banco, paga la cuenta de todo y después... y trabaja la noche.
Sí, te acostumbras.
Una admiración.
Sí, es la contra de la mayoría, ¿no? Es un trabajo, irse a trabajar a la noche. Recién le contaba a las chicas, yo tengo un hijo de 6 años que desde que nació yo hago funciones, yo no estoy a la noche en mi casa. Nunca puede dormir conmigo, salvo algún tiempo que tenía. Ahora hago función de lunes a lunes, o sea, no.
Lo has llevado al teatro, al menos, a que esté con vos.
Sí, a que vea el trabajo, sí. Pero hace un tiempo fue a una pijamada a la casa de un amigo y pasaban las 6, las 7, las 8 de la tarde y el papá estaba en la casa y le dijo, ¿tu papá no tiene función? No entendía que el papá del compañerito no se fuera a hacer función al teatro.
Debe ser un clic re duro, muy difícil irte.
Tomé dimensión de lo que significa.
¿Cuánto tiempo tenés que llegar para bajar a Toc Toc o a esta?
¿La previa o después de la función?
La previa.
La previa, Toc Toc, la puedo hacer 5 minutos antes. Toc Toc llegó, anoche hice la función número 2671.
¿Y a esta?
9 años.
¿Y a esta?
Ininterrumpidos.
¿Una horita?
No, a esta llegó 1 hora y media antes.
Una hora y media.
Y es genial cómo me doy cuenta lo que necesito. Y cómo cualquier cosa me puede distraer y me complica. Toc Toc la puedo hacer, a esta altura la puedo hacer de cualquier modo, Y es un aprendizaje extraordinario. De hecho, bueno, hay pocos actores a los que uno le pueda preguntar cómo es hacer 2670 funciones, ¿no?
Bueno, yo contaba cuando me enteré, yo era chico, me enteré en el sur, que había gente en Estados Unidos que había hecho una vida actoral en una obra, cambiando los roles, o Calcuta, o no sé, obras de 30 años,
sí,
o La Ratonera en Inglaterra, qué sé yo. Sí. Y yo, ¿pero cómo es eso? Sí, son obras por ahí de mucho elenco y
sí, se empieza a modificar lo que significa actuar, ¿no?
Claro.
Yo siempre tuve, por ejemplo, el gran incentivo de actuar era que gustarle a la gente para que venga, para que la recomiende. Mm-hmm. Yo empecé a hacer Toc Toc, que estaba vendido 2 semanas, de miércoles a domingo, 8 funciones por semana, estaba todo vendido.
Animalada.
Gustar ya no era más importante, ya gustaba, de antes, ¿no?
Tenés gracias.
Que ir cambiando el incentivo.
Gracias, Mauricio, querido.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, Mauricio Ayuba, aquí con nosotros.